las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez. Acá estamos, bienvenidos todos a las noticias como son.
Saludos, por supuesto, a los que están en sintonía con este programa, donde quiera que nos escuchen, a través de las ondas larga y corta de Radio Martí, onda media, onda corta de Radio Martí, también, por supuesto, a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya, con tertulia o en tertulia, con Michelle Suárez y Miriam Leiva, hoy algunos temas. Uno de ellos, bueno, pues la Coca-Cola, sí señores, la Coca-Cola, el refresco, la gaseosa, la soda. La Coca-Cola dice que quiere regresar a Cuba, pero por supuesto tiene que cumplir con las leyes del embargo. Así lo ha dicho uno de sus directivos. También importante, la Unión Europea ha anunciado que la próxima ronda de conversaciones se va a llevar a cabo ya en La Habana la próxima semana para hablar de temas que les vamos a estar explicando cuando lleguemos a esa noticia. Y señoras y señores, China, sí señor, China le ha prestado a Latinoamérica más dinero que el Banco Mundial y el Interamericano, o sea, el Banco Interamericano, juntos los dos. O sea que China, mucho más dinero que los dos bancos más importantes del mundo. Increíble, son algunas de las notas que tendremos para ustedes en tertulia. También hoy vamos a hablar sobre Argentina. La situación allá sigue siendo candente, vamos a tener a un periodista argentino con nosotros, explicándonos y poniéndonos en detalle la situación en que la que se encuentra la presidenta Cristina Kirchner, si es de ganancia o si es de pérdida, todo relacionado por supuesto con las acusaciones que había hecho el fallecido Alberto Nisman, el fiscal Alberto Nisman, que como todos conocen se suicidó de una manera que aún no ha sido esclarecida. Se cree que ha sido suicidio, se cree, por lo menos así se está diciendo. Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy preparado en este programa.
Y al cierre les propongo pues escuchar un poco la música de Juan Manuel Serrat para compartir la nota de que va a recibir el 7º Premio Iberoamericano de la Música allá en España. Antes lo recibió el madrileño Plácido Domingo. Interesante, mucho más al cierre.
Muy bien, y yo comienzo con algo que realmente es insólito. Por ejemplo, a Víctor, que le gusta ir a los estadios a ver los juegos de fútbol, a mí que me gusta ir a ver los juegos de pelota, usted creo que no va mucho a estadio, ¿verdad?
Aquí el fútbol, claro.
Bueno, pues
lo veo por televisión española.
Ah, bueno, Italia, bueno. Claro. Ahí está el punto, usted ha dicho la clave, lo veo por televisión. Claro. Cuando usted vaya al estadio, Víctor, tú y yo a ver mi pelota, pues vamos a tener la posibilidad de tener televisores desechables de cartón. Y claro, la explicación es la siguiente: conjugar la emoción de vivir el espectáculo en persona y la precisión de las retransmisiones, es decir, de la cámara lenta, es lo que pretende cualquier persona en el mundo. O sea, lo bueno de que usted tiene cuando se sienta en su casa es que usted ve la repetición y ve cuando la pelota le dio al poste, la bola le dio al poste y no entró, cuando le hicieron una falta que uno le dice, se equivocó el árbitro, no es una falta. Eso es lo que tú no puedes ver en el estadio. Pues bien, eso va a quedar resuelto precisamente con el diseño de un televisor de cartón para que sea vendido entre el público que asiste a los grandes eventos deportivos. El dispositivo será algo más grande que la caja de un CD, o sea, la cajita de afuera de un disco de un CD. Será de un solo uso y su precio rondará en los 15 euros. La compañía tiene previsto sacarlo a la venta para el próximo verano. Va a ser la primera tele portátil que retransmita en tiempo real todo lo que está ocurriendo, asegura el gerente de la compañía que lo ha diseñado. Los espectadores adquirirán el dispositivo al entrar al espectáculo y no solo podrán seguir la retransmisión, sino que les proporcionaremos todo tipo de estadísticas relacionadas con lo que están presenciando. ¿Y por qué no se utiliza una tableta? ¿No se utiliza un teléfono? Muy sencillo, porque este televisor no va a tomar la señal de la internet, no va a tomar la señal de un satélite, va a tomar la señal de antenas que se colocarán en los estadios como una televisión local. Y entonces la batería de este televisor podrá durar 6 horas. Si usted coge un teléfono celular, usted entra a la internet, baja streaming, o sea, hace un streaming, baja una señal mundial de la internet televisiva, la batería de su teléfono no le dura más de media hora. Una hora todo reventar, por muy grande y muy fuerte que sea. Este televisor además puede tener interferencia. Este televisor es un circuito cerrado de cartón que usted va a tener en su asiento, ve el partido, ve las retransmisiones, ve las estadísticas, ve la cámara lenta y cuando sale lo echan en el latón de basura y se fue del estadio. Ese es el próximo avance tecnológico para tener un televisor viendo deporte en un estadio.
Bienvenido sea, ¿no?
Increíble.
Hay que estar encima, como se dice, de la tecnología. Ahora, ¿va a encarecer el boleto, el precio de entrada al estadio?
Bueno, no, pero es opcional.
O es opcional el que quiera.
Usted lo compra si quiere, si quiere.
Claro, no la novatada compra. La paga el que quiera.
Bueno, no, claro, usted lo compra si quiere.
Porque imagínese usted, ¿cuánto cuesta aquí un juego de pelota?
$70, y $80.
Más 15.
Más 15.
Más el refresco, más el slide de pizza.
Dos cosas.
Yo me quedo en mi casa por televisión, compadre.
Perfecto, pero de eso. Usted paga.
Olvídese de eso.
Usted paga el televisor si lo quiere.
Que y
usted
lo siga pagando por televisión.
Ah, bueno, pero
la jugada está ahí.
La opción, sí, pero no es lo mismo la emoción de un estadio que la televisión.
No importa, la emoción la pone usted. Vamos a saludar a Miriam Leiva en La Habana, que está emocionadísima ella con esto. Miriam, ¿qué tal?
Se lo digo yo, que voy mucho a ver.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que están escuchándonos y bueno, que vivan los gente que le gusta ir al estadio.
Ajá, bueno, mira, parece que a Miriam no le gusta, a mí sí me encanta.
Y a Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Usted va al estadio allá a ver al Barça, al Real? Vamos, cuéntenos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Jamás he entrado a un estadio en España. En Cuba iba cuando era jovencito al Guillermo Moncada y al Latinoamericano. Pero ciertamente yo creo que cuando me voy poniendo viejo le voy huyendo a las multitudes.
Ah, bueno. Pues entonces coja su televisorcito, amigo mío, y siéntese en un parquecito por ahí a ver un juego de fútbol.
No, lo ve por televisión. Vamos a tertulia allá.
Muy bien, de regreso aquí en Tertulia, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid y Michelle Suárez, aquí en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicación para América Latina de la Coca-Cola, el señor Rafael Fernández Quirós, afirmó que la compañía no descarta regresar a Cuba en un futuro no muy lejano si cambia la legislación estadounidense con el reciente deshielo en la relación bilateral. Con Cuba tenemos una relación muy especial, pues junto con Panamá y Canadá fueron los primeros países en los que tuvimos planta embotelladora en 1906, como ha llovido. Uh-huh. Afirmó así durante un encuentro con agencias de noticias internacionales en Atlanta, donde tiene la sede de la compañía. Si hubiéramos continuado en Cuba, llevaríamos ya más de 100 años, refirió el directivo, recordando que las primeras embotelladoras de Coca-Cola en el extranjero se establecieron en 1906 en Cuba y Panamá. Y una embotelladora de Coca-Cola en La Habana todavía existe, rebautizada como Embotelladora Metropolitana en Santa Catalina y Palatino.
Un lugar que nos comentaba antes de comenzar el programa Miriam Leiva, muy, muy transitado por ella, sobre todo para esperar la guagua, Miriam.
Sí, es que realmente esa embotelladora la construyeron, la montaron casi que llegando el año 1959, o sea, que estaba, era una joyita de tanto de la tecnología del momento como el edificio, que es pequeño, o sea, no es alto, es una sola planta, pero que inclusive es muy bonito el edificio y está precisamente enfrente a él, está la parada de la guagua de siempre, no han quitado todavía la parada de ahí. Hay una realidad, el hecho de que Coca-Cola, que es una marca emblemática de Estados Unidos en el mundo, estableciera su primera embotelladora fuera de Estados Unidos, en Cuba y Panamá, demuestra el hecho de que Cuba siempre estaba en lo más avanzado de la tecnología y de los inventos y de la ciencia en general en el mundo, y que de siempre, ¿no? Hasta que, bueno, hemos ido retrocediendo y estamos en la situación actual. Aquí se vendía, claro, mucha Coca-Cola y muchos otros refrescos norteamericanos, pero la planta esa siguió funcionando a pesar de todo, o sea, a pesar de los malos manejos, inclusive de después una etapa quizás de falta de piezas de repuesto bastante larga, y también que haya seguido funcionando demuestra la inventiva, la iniciativa de los cubanos, ¿no?, de los trabajadores, de seguir adelante con esa planta. Realmente la Coca-Cola se vende en Cuba, hace años que se vende, y pienso que empezó a llegar cuando empezaron a venir pequeños negociantes y la traían comprada en cargamento por aquí, por la zona, y quizás el gobierno la haya comprado en Panamá, en otros lugares, y no se consume mucho porque en realidad tiene un precio elevado que no es accesible a la mayoría de la población, pero bueno, está en los estantes de las tiendas recaudaderas de divisas y de los restaurantes y otros lugares. Desde hace ya años nuevamente está la Coca-Cola aquí, y bueno, creo que llevará un tiempo para que la empresa pueda desembarcar como tal en Cuba. Bueno, se sabe el embargo y toda una serie de legislaciones que hay, pero de todas maneras, por supuesto que será bienvenida por el pueblo cubano y seguramente logrará que haya más acceso de la población a ella. Uh-huh.
Claro, yo creo que no solo la Coca-Cola, hemos ido escuchando después de todo este intercambio de relaciones, ¿no?, que se está haciendo entre Estados Unidos y Cuba, la Chevrolet, la Ford. ¿Usted quiere una compañía tan renombrada como Sears?
Sí, claro.
Que tuvo por tantos años su presencia en esa Cuba. En fin, yo creo que ¿quién no quiere regresar a Cuba?
Sí,
bueno, esa es la pregunta.
No, sobre todo, claro, es un mercado que muchas empresas estadounidenses lo ven como un mercado virgen en este momento, ¿no? Michel Suárez.
Donde está todo por hacer, claro. Prácticamente todo, ¿no? Habrá que ver realmente qué tiempo están dispuestos a estar en el país sin obtener las ganancias que se prevén, porque este es un circuito que todavía está muy alejado de las primeras necesidades que tiene la mayoría de la población cubana. Es una venta muy limitada, ¿no?, la que existe a día de hoy y la que podría existir mañana, aunque todavía no se sabe, hasta que no se produzca el cambio de moneda, cuánto van a costar las cosas en Cuba. Si una Coca-Cola va a costar 25 pesos o 50 o no sé cuánto, pero yo estoy de acuerdo en que es un símbolo de Estados Unidos, con todo lo que eso significa, el retorno de la Coca-Cola a Cuba. Cuba es casi fundadora de Coca-Cola, y además es uno de los pocos países del mundo, no sé si son 3 o 4, donde no existe la Coca-Cola, por diferentes razones, ¿no?, sobre todo políticas, o donde no existe oficialmente, porque ya se sabe que en Cuba está. Ahora, donde no existe con autorización del gobierno de Estados Unidos y la empresa como tal instalada en el país o distribuida en ese país. Ahora, yo no veo cómo va a ayudar Coca-Cola a la mejoría de la vida de los cubanos de manera general, y yo creo que ese es uno de los objetivos del proceso que se está viviendo de normalización de relaciones. Por supuesto que estoy de acuerdo en que vaya Coca-Cola si puede ir. Lo que digo es cómo va a ayudar a los cubanos a mejorar su vida. Habrá que empezar preguntándose si Coca-Cola podría pagar directamente a los empleados, pero esta es la misma pregunta para todo el resto de empresas que se están planteando instalarse en Cuba, si se le permite finalmente por parte de las autoridades norteamericanas. ¿Cómo se le va a pagar al empleado? ¿Van a pagarle directamente o se van a sumar al régimen de semiesclavitud que existe actualmente, mediante el cual es el Estado el que decide cómo y cuándo se paga y a través de qué agencia empleadora y qué por ciento y cuáles son los impuestos que se quedan? Esta es la cruda situación de hoy, ¿no? Si hablamos de mejoría del pueblo cubano como parte de todas estas medidas que se están tratando en estos momentos. Ahora, buscando también la parte positiva, me gusta, o al menos hasta ahora, y reitero, hasta ahora, Coca-Cola no está hablando de que se le devuelva lo que se le quitó. Y eso a mucha gente también le parece bien, porque sobre todo de cara al futuro, de cara al mañana, cuando hay una transición democrática, nuestro país no está en condiciones de pagar indemnizaciones por lo que 56 años atrás hicieron los Castro. Eso sería verdaderamente trasladar a nuestros hijos y a nuestros nietos una responsabilidad delegada, onerosa, que realmente no dejaría el país avanzar de ningún modo. Y a mí me gustaría que todas estas empresas, el día de mañana, cuando se instalen definitivamente en Cuba, pues lleguen a determinados acuerdos que no signifiquen necesariamente que haya que pagarle por todo lo que pasó. Yo creo que puede haber muchos acuerdos fiscales y de otro tipo que favorezcan a todas esas personas a las cuales se les, empresas, grandes corporaciones a las que se les despojó arbitrariamente de su propiedad, pero que será muy complicado compensarles.
Un solo punto, Michel, la llegada de todas estas grandes compañías a cualquier país siempre es positivo. Es positivo para la economía del país, es positivo para para mayor cantidad de empleo, mejores incluso condiciones de trabajo. Las compañías norteamericanas tienden a dar mejores condiciones de trabajo, estén asentadas donde estén asentadas en cualquier país del mundo, tienden a ser mejores con los empleados. Digo tienden, puede haber excepciones, porque además este tipo de compañías generalmente se involucra también en cuestiones sociales, pueden ofrecer becas, pueden ofrecer ayudas para estudiantes, pueden ofrecer, si la educación es gratuita, ofrecen talleres de superación, o sea, se involucran en las cuestiones sociales. Yo creo que todo,
pero
cada vez
es un país normal.
Bueno, ahora voy al punto y ya con esto cierro. Cada vez, lo que aquí se está poniendo más sobre el tapete es el gobierno cubano. La papa está sobre el gobierno cubano, la pelota está sobre el gobierno cubano. Si lo quiere hacer anormal el gobierno cubano o lo quiere hacer normal el gobierno cubano. Si quiere tener un país anormal o si quiere tener un país normal. Claro, y ahora pongo quizás lo más serio en esto, lo que tú ya bien dijiste, si la compañía que entra quiere seguir las reglas de un país anormal o va a exigir las reglas de un país normal. Así que ahí es donde está el punto.
Está por ver. Y China es como el banco latinoamericano, ¿no?
Como tiene dinero.
Sí, señor. Ha prestado en 2014 a Latinoamérica 22.100 millones de dólares. Cifra superior a los 20.000 millones de financiación combinada del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Qué manera de tener dinero los chinos! Bueno, la mayor parte fue para Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador, de acuerdo a un informe divulgado por el Centro de Estudios Diálogo Interamericano de Washington. Y dice la información que el pasado año Brasil fue el principal receptor del dinero chino. Decía ya Argentina, también Venezuela y Ecuador con 820 millones. Así lo ha dicho el señor Kevin Gallagher, que es el coordinador del estudio este de diálogo interamericano.
Sí, señor. Miriam Leiva.
China ha venido abriéndose paso en Latinoamérica y empezó, bueno, inicialmente comprando grandes cantidades de materia prima que, como sabemos, los países latinoamericanos no han desarrollado, en general no han desarrollado industrias que elaboradoras, ¿no? Que siguen aferrados a sus materias primas y cada vez que bajan, como ahora, pues ya se resiente el desarrollo. Inclusive hasta Brasil, que es la economía más poderosa, pues de todas maneras en esto está, aunque está muy avanzada en algunos aspectos en tecnológico y de investigación, pero de todas maneras tiene que hacer más para su economía realmente como país emergente pues tenga un peso mayor. En el caso este de China, está invirtiendo hasta en Brasil grandes cantidades porque es una política de penetración paulatina que está llevando a cabo China de introducirse en las esferas más importantes productivas y sobre todo de fuentes de materias primas en estos países. Claro que les hace falta también a los países para promover inversiones y ha sido, digamos, una una influencia recíproca en ese sentido. O sea, uno se beneficia en algo, pero China está cogiendo una gran tajada. Y eso también se enmarca en estos bancos, que este banco que han creado en el marco de los BRICS, o sea, del grupo de países emergentes, que tiene dinero fundamental de China y va a tener sede, ya tiene sede en Shanghai, y que está previsto que vaya fundamentalmente hacia promoción de infraestructura y desarrollo, pero indudablemente la participación china como tal, independientemente, pues está teniendo un peso muy grande en la zona, y no se puede ya hablar de neocolonialismo en estos países, pero es realmente China está dando un gran paso en una forma que si pudiera volvería a implantar el colonialismo en nuestro continente y en todas partes.
Michelle.
Bueno, China ha prestado, ¿no? Y subrayo la palabra prestar, que no estamos acostumbrados a ella cuando se trataba, por ejemplo, de la Unión Soviética y de lo que hacía con Cuba o de otras potencias similares. Los chinos tienen otra política en relación con esto, que también tiene intereses políticos, pero que no regala su dinero, que no lo bota, que no, es decir, lo invierte, lo coloca, lo pone a futuro en determinadas actividades que son económicas, pero con trasfondo político. Hay que decir que este es un proceso que también se está dando en África, no solamente en América Latina, es decir, China cada vez está invirtiendo más en África, y hay países enteros que ya le deben muchísimo al régimen de Pekín. Y en el caso de nuestro continente, yo creo que está ocupando un espacio vacío, y como todo el mundo sabe, el vacío no existe en política, porque inmediatamente lo ocupa otra entidad. Y esto tiene que ver con la dejación que, en mi opinión, ha hecho Estados Unidos de América Latina, esa retirada que se ha producido en los últimos años y que no solamente tiene que ver con lo político, sino con lo económico. Y cuando digo dejación, no estoy hablando ni mucho menos de política neocolonialista, ni considerar a América Latina como patio trasero, ni mucho menos. No, no es eso, sino del acompañamiento para el desarrollo que se requiere en estos momentos en América Latina, y que, por supuesto, tendría mejor como padrino a Estados Unidos y no a China ni a ningún otro régimen populista, como es el caso de Venezuela, aunque con esta crisis ya poco más puede hacer el régimen de Caracas. Pero esto, la falta de Estados Unidos en la región, en el apoyo de proyectos económicos, en el dinero que hace falta en la región, porque al final todo esto se reduce a un problema de dinero, las decisiones políticas que toman los diferentes gobiernos en relación con Estados Unidos o contra Estados Unidos se reduce a un problema de dinero. Yo creo que esta poca influencia que tiene Estados Unidos en la región está siendo utilizada por otros países para intentar representar mejor sus intereses en América Latina.
Muy bien, no tenemos tiempo para más, solo para destacar de que Cuba y la Unión Europea llevarán adelante una tercera ronda de conversaciones la próxima semana, que será en La Habana, según se informa, con la intención de incrementar el comercio, la inversión y el diálogo político tras dejar atrás una disputa que retrasó las negociaciones. Hasta ahora no se ha hablado de derechos humanos, al menos en esta información.
Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.